Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Hola, 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 saludos. Saludos, ¿cómo están ustedes? Es Charles Noel Mariotti Tapia, quien está dirigiéndose a la audiencia de este programa. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio.
¡Responsable!
El arroz con huevos del mediodía, la ensalada meridiana, diversa, divertida, es formativa, real y efectivamente. De vez en cuando se viraliza. O azul.
Ah, sí.
Hasta los audífonos azul.
Claro, sí. La marca va completa. Así para caramba. Que todos en los cortes lo vean todos uniformemente genial. Muy Pantone. Pero feliz de estar aquí con todos ustedes en este su programa de Al Mediodía. Bueno, recordarles algo que dijimos el viernes en Rodando por el Entretenimiento, y es que la obra de teatro Peter Pan es en mayo que la vamos a ver, y la obra de querido Evan Hansen la movieron por ciertas cositas que aún no sabemos, pero dejaron el comunicado en las redes sociales, o sea que atentos para cuando se retome la función.
Juan Ramón Gómez.
Contento y feliz. Un día como hoy la humanidad vio nacer a un grande. Eso era todo.
Ah, yeah.
Sí, ya. ¿Usted quería más?
El churro.
No, don Charlie, contento, muy contento. Y sobre todo. Espérate,
el churro.
Tengo que la radio.
¿Tú sabes que los churros son más flacos?
Sí, sí, sí,
sí, claro.
Pues contrale. No, pero estoy contento.
El rollo de canela de la radio dominicana y de las redes nacionales.
Chécate ahora. Tú ves cómo él subió, ¿verdad? Entonces, sí. Hoy nació un grande, una persona importante. Ahora sí. Capaz, claro, porque me llegó. Capaz. Y sobre todo, una persona que no importa qué tan grande o qué tan lejos llegue, mantiene la humildad de su niñez. Don Charlie.
¡Caramba! Ay, 67.
Lo puse rojo.
67 en la cotilla.
Bálvaro. Le di un blog.
Tú sabes que a mí hay gente que, la gente que no me conoce, ¿verdad?, que siempre andan buscando. A mí me decían que yo era un hombre y que mi humildad era fingida.
¿Cómo se finge?
Caramba, difícil. Y que yo soy prepotente. Pero la gente nunca ha entendido, la gente que dice eso, nunca ha entendido que el mecanismo de protección de la gente como yo y el espíritu mío se protegen a veces,
claro.
Tienen que protegerse mucho y ponemos hasta corazas.
Somos energía y se puede ver afectada por otra que no viene positivamente.
Así es. Pero gracias. Pero
usted es muy humilde, don Charlie. Fuera de chelcha y de relajo. Y de que estamos aquí prendidos en las redes y estamos. No, fuera de relajo. Yo lo hacía a usted cuando lo veía aquí, que en los pasillos. Un tipo como sangrón, difícil. Y cuando yo llego
¿Qué es un tipo sangrón?
Sangrú.
Un tipo difícil de tratar, ¿tú me entiendes? Okay. Entonces, cuando yo llegué aquí y yo veo, pero venga, que hay este hombre tan humilde, con tantas cosas que le ha hecho a este país, positivas, y tanta persona que ha impactado, a mí me parece como muy asequible, como muy, muy de la gente.
Entonces, y abriendo puertas
y abriendo muchas puertas. O sea, mi abuela lo dijo. Tenerte, ¿qué haces tú al lado de ese hombre? Gracias, doña. Sí, estoy aquí.
Señor Mariotti.
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida. Felicitando al Fader, al don productor, hoy en su víspera de cumpleaños. Él no hace nada. Bueno, en su cumpleaños. Está bien, en su cumpleaños.
Patronales.
El punto de cumpleaños. Hoy no vamos a hacer nada, nada más felicitarlo.
Y ya. Ya.
Claro, él dice el fan.
Celebro tu cumpleaños tan pronto día.
Muchísimas gracias por todas esas muestras de afecto. Dime, ¿cómo andas tú, muchachita?
Oh, muy bien, gracias a Dios. Bueno, media coja de una pata de mi celular, de mis lentes, pero bien. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros felices de poder estar con ustedes otro. Creo que hay un celular que no encuentra nada. Otro día más. Hoy internacionalmente se celebra el Día de las Pelucas. Me acuerdo que don productor hacía ese chiste y llamaba: usted se ha ganado dos pelucas, una para la cabeza y otra para... ¿Cómo fue? Porque así era el chiste. Yo también llamé. Entonces es parte de lo que es don productor. Ese humor repentista, esa alegría que nos desborda, inteligente, capaz. Yo creo que todo lo que él me puso, él se estaba diciendo él mismo, burbujeante, así mismo es él. No es un spray, no, ese es Charlie Mariotti. Porque yo creo que él se compone de pedacitos. Nos buscó a nosotros que somos como un pedacito de él y juntos no llegamos a Wikipedia, como él, nunca. No. Pero es eso, es tener el ojo de poder verte, darte la oportunidad y sobre todo dejarte ser. Porque es una persona que nunca te mutila y eso es lo importante, dejarnos ser como él, que siempre llamaba a la gente para felicitar y regalar dos pelucas internacionalmente que se celebra hoy. Y que todo el que tiene más de 40 se acuerda del chiste.
Diga el origen de las pelucas.
¿Cuál es?
Porque no, la gente no entiende. No. Y otra para la... las pelucas se remontan a Egipto, realmente. Mucha gente cree, se queda en el siglo XVII, se quedan en el siglo XVI, en las pelucas de los ingleses.
Y los franceses.
En las pelucas de los jueces, de las autoridades inglesas, se quedan en las pelucas de los franceses, de la época dorada del Rey Sol, de Luis XIV. No. Egipto. Las pelucas se remontan a Egipto, oigan bien, a Egipto. Y en Egipto, las pelucas eran de cabello natural. Natural. Sí, sí, claro, no eran cabellos de caballo, ¿no? Eran de cabello natural. Ahí está el origen real de las pelucas.
¿Y quién entonces fue que hizo el origen para llamar a la gente y regalar dos?
Ahora, en la República Dominicana, las pelucas las inventó doña Altagracia Bautista de Suárez, que en paz descanse. Que fue una secretaria de educación famosísima, una funcionaria de los 12 años del doctor Balaguer. Creo que era de las Matas de Farfán. Y después, en el segundo gobierno del doctor Balaguer también, fue famosa a la señora Rishi, la que fue directora general de aduanas. Sí, claro. A Nina Rishi, una cosa así.
Que la Barbie.
La que le decían la Barbie.
Ah, yo claro, me acuerdo porque le hicieron un reportaje.
Que tenía unos pelucones en primera. Sí, claro, claro. Y también vamos a hablar de hombres. Ajá. Con peluquines.
El peluquín.
O Amable Aristi Castro.
Ay, no.
Sí, famosísimo.
Él se lo sembró.
Famosísimo. Sí, pero al final tenía, creo que en algún momento se puso el que pega a Billy. De Billy Herbert. el que Billy pega.
Le tiran para adelante.
Él no lo quería decir.
Y también don Julio Brache. El que en paz descanse, los dos que en paz descansen, don Julio Brache, el presidente de Leche Rica.
Y también
usaba, bueno, creo que Edmond Elías usaba un peluquín famoso.
¿Quién se lo sembró fue el presidente en el 2011. En el 2011 se lo sembró el presidente.
¿Quién?
Abinader. No, se sembró cabello. No, hay fotos de él.
Pero una cosa es sembrarse cabello.
Ajá.
Y una cosa es un peluquín o una peluca.
Okay. Claro.
Para que estemos claros. Porque, por ejemplo, el señor aquí en algún momento habrá que hacerle un trasplante generalizado.
No, cosecharla.
Un campo de arroz.
Regalo. No, porque los calvos tienen su morbo. Déjelo así, que los calvos tienen su morbo.
Un campo de arroz habrá que hacerle. Atención, Winston Marte. Al señor Carlos Mariotti habrá que hacerle un campo de arroz ahí, en el carro.
Lo importante es que tengo al economista agrónomo que más sabe.
Exacto. Miren, silencio, por favor. Ojalá
agrícola
envíe su misericordia en Mohammed y su descendencia. como usted envió su misericordia en Ibrahim y su descendencia. Usted es el más alabado, el más glorioso. Oh Alá, envíe sus bendiciones en Muhammad y su descendencia, como usted envió sus bendiciones en Ibrahim y su descendencia.
Para mí todo acabó, ya no hay nada, no queda nada. Para mí todo acabó, solo penas llevo en el alma. Nunca pude realizar, el destino me ha engañado. Y nunca, nunca sabré yo por qué, pero la vida me ha castigado, llenando mi alma de fe.
Diomedes Núñez y el grupo mío, amigo.
Tan solo tú.
Me fue un amigo querido. Muchas horas compartidas, madrugadas. Serenatas, bohemia, un ser humano de mucha calidad, tremendo cantante, tremendo músico, hijo de un trompetista fallecido. Diomedes fue un gran visionario, le puso colores muy de él al merengue dominicano. Si usted quiere ver un merengue con sabor a guloya, con sabor a carnaval, con sabor a tililín, 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 a gagá. Oigan bien, a gagá. Escuche, esto se incendió, que desde el año 1995 es un himno de la Navidad Dominicana. Uh-huh. Esto se incendió fue de los primeros inventos de la quizás la primera incursión de Diomedes como arreglista, como buscando enriquecer y darle su propio matiz, su propia vida a su música. Lo conocí, lo traté. Amanecí mucho con Diomedes. Sí, señor. A mí me encanta la bohemia. Nunca lo he negado. Sin hipocresía. Y menos a los 67 años. Fue pareja sentimental de Maribel Contreras. Y ya ustedes se imaginan la relación del don productor con Maribel Contreras. Una relación que va para 40 años, ya 41 años. Entonces, como él lo dice ahí, en ese merengue también preciosísimo, para mí todo acabó. Pero la obra cumbre para mí de Diomedes es Esto se incendió. Hoy rendimos homenaje a Diomedes Núñez, que en este momento debe ir camino a su penúltima morada. Porque los que creemos en Dios entendemos que el sepulcro es la penúltima. Adelante, Álvaro.
Oye, en último guay, ya que está bien sport. Mi día libre soy mamá. Cuando esto se encendió.
Este es el grupo mío.
Brillante, un aplauso a Diomedes. Y el grupo mío, Diomedes. La música de Diomedes está ahí para quedarse. Para quedarse. Y muy lamentable, de verdad. Me dio una pena cuando lo vi tan decricajado. Porque Diomedes era muy vital, un individuo súper alegre, dicharachero, jaranero, conversador, le gustaba leer. Qué pena. Y qué alegría, porque nos deja piezas inolvidables que ya son parte del catálogo clásico de los clásicos del merengue de la República Dominicana. ¿Cuál es de las de Diomedes su favorita?
Esa que pusimos primero, que le gusta mucho a Jenny también, me gusta mucho, me gusta Una Chica Bien.
Ah, Una Chica Bien,
sí, es de mi favorita.
La suya.
Esa que sonó, porque esa él la realizó en el mismo año que yo nací, 1995. Y no sé por qué, siempre en mi casa, la doña, mi abuela, allá en Cristo Rey, ella los domingos en la tarde, siempre con un cachimbo, ponía esa canción, siempre.
La suya.
Aparte de Aguilucho como Chiquitica, claro que es una canción que el deporte nos lleva, esa para mí todo acabó. Esa me encanta.
La suya.
Bueno, básicamente la de Aguilucho como esa la escuché 30.500 veces en mi crecimiento. O sea que creo que esa tiene desde que chiquitica. Estar en las venas. Desde chiquitita.
Claro. Ponte ahí, Álvaro, una chica bien. Y después vamos a escuchar de Diomedes. Atención, Aguiluchos. Bueno, así como dice Azul.
En las venas.
El himno.
Ese es el himno de las Águilas. No, claro. De las Águilas Cibaeñas. Que habría que ver si alguna vez le pagaron derechos.
Hay que ver, sí.
A Diomedes. A Diomedes. Habría que ver. Ponte ahí Una Chica Bien de Diomedes Núñez en este homenaje que rendimos a este gran artista dominicano. ¿Ido? Así mismo, ido a destiempo. Diomedes apenas tenía, creo que 55 años.
No. 58, dice.
Eso, ahora sí, 58, creo. No. Yo le llevaba como 10 años, casi 8, 9 años. A Diomedes. Una chica bien.
Eres lo que soy, lo heredé de corazón.
Bien.
Para complacer a Azul, en un ratito vamos a poner la última, una de las últimas apariciones de Diomedes, ya digamos con la salud deteriorada, recibía creo que diálisis todas las semanas y en un momento dado fueron 2 por semanas. Una diálisis al mes es una gran vaina, imagínense ustedes 2 diálisis por semana. Wow. Eso acaba con cualquier ser humano en poco tiempo. Todo fruto de una bacteria, según me cuenta Maribel, una bacteria que le arrancó en los riñones, que una ameba de esas amebas malditas. Y finalmente, en una entrevista con Silvio Mora, muy interesante que le vamos a poner en algún momento, pero mientras tanto, la de las Águilas. Adelante, Álvaro.
Dígaselo a Cristo, yo soy aguilucho desde chiquitico.
Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy aguilucho desde chiquitico.
Ese es un equipo que no hay quien le gane cuando Luis Bolonia se roba la base.
Bueno, el que no ha oído esa no vive en la República.
Total, y el que vive en Santiago y no lo escuchó, no sé dónde está.
No sabe lo que es la pelota dominicana.
Claro. El que vive en Santiago y no lo escuchó, no sé dónde tú vives.
No, porque es que inmediatamente ya comienza y tiene esa característica también. Cuando échale. Sí, Santiago es Santiago. Y las Águilas, o sea, eso sí, es sí. Para que la gente se encienda. Puede estar
nosotros perdiendo como el año pasado y se pone las Águilas y las
cambia. Tú no conoces otro himno, tú no conoces que existe más nada que esa canción.
El bullying me ayudó a aprenderme esa canción porque al frente de mi casa vivía un señor que cada mañana que ganaba las Águilas
arrancaba,
arrancaba la mañana con eso. Ahora, entonces la mañana que perdían, luego de que perdían, el grupito entero de los muchachos íbamos a cantar la misma canción.
Imagínate.
Para que tú veas. Pero sarcásticamente.
Claro, claro.
Más o menos 10 meses tiene esa entrevista de Diomedes con otro artista de mucha sensibilidad, Silvio Mora. Adelante, Álvaro.
Sí, porque sentía, Silvio, lo que uno siente. Diache, me voy a morir y yo no voy a dar lo que yo tengo que dar. Musicalmente hablando. Tú estás oyendo eso.
Sí.
Y yo con tanta cosa que quiero hacer, y mira cómo me voy y no hice nada. Eso me estaba matando a mí postrado en esa.
Sí, pero cuidado con esa palabra. Porque así como existe Dios, existe un enemigo que se llama Satanás, que siempre nos pone en la mente de que no hemos logrado cosas, pero nunca creas en eso. Porque tú sí has logrado mucho. Tú eres parte fundamental de la música dominicana, del arte dominicano.
Amén.
Tienes temas emblemáticos que no son todos los artistas que logran hacer una canción que se quede por la eternidad. Amén. En la historia de la música dominicana.
Gloria a Dios, gloria a Dios.
Y tú lo lograste. Has desfilado por las principales orquestas de este país, como son la Internacional de Ramón Orlando con Diony Fernández, y tuviste la dicha, porque tú sabes que hay pocos que saliendo de esas grandes orquestas, cuando dicen voy a hacer mi agrupación, no lo logran, desaparecen y dejan eso. Y tú hiciste tu proyecto independiente. Y con tu proyecto independiente pegaste los temas de carnaval todo y te ha mantenido como uno de los artistas que a nivel de tarima todo el mundo te tiene miedo. O sea que hay muchos artistas que logran pegarse haciendo lo malo, indecencia, cayendo preso. O sea, tú tienes un nombrazo y tu nombre da view ahora mismo por la trayectoria limpia que tú tienes.
Amén.
Entonces has logrado demasiado en la música dominicana y excúsame.
Sí, todo lo que tú has dicho es real.
Ok.
Si Dios ha sido muy bueno conmigo desde que empecé mi carrera, yo un muchachito que lo que quería hacer era como mi papá, trompetista, y no trompetista de que lo que andan ahí, yo quería ser trompetista de la orquesta de Cuco Baloy. Ese era mi sueño. Y Dios me puso a cantar, desde que abrí la boca se empezaron a pegarse todos mis merengues con Ale Bueno, con Sergio, con Diony, con Ramón, en cada una de esas agrupaciones, cada vez que abría la boca se pegaba a lo que yo cantaba. Y Dios siempre ha estado conmigo y dirigiéndome. Con el grupo mío ha pasado lo mismo. Cada vez que abro la boca y canto una canción nueva del grupo mío, pasa algo. Sin ese dinero y esa cosa que usa la gente, ¿tú entiendes?
Es así.
Y nada, yo bendecido por Dios. Ahora yo miro para atrás y digo, pero Dios siempre...
Vamos, señores, si tú tiraste el jingle ya de los deportes, tira el jingle de los deportes. Ah, el guión. Ok, no lo hubiese dicho.
Muchachos.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Si nos quieres ver en vivo y disfrutar del rollo de canela, casi cinnamon, el director de cámara, Kelvin Bittini, ya nos está transmitiendo en vivo por nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. Recuerda que estamos también en nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, donde puedes disfrutar de todo el contenido de esa entrevista magistral de Rafa Boba, así como todas las que hemos hecho en las últimas semanas. Ahí está también la de Braza, como muchas otras. Recuerda que estamos en Instagram, ex TikTok, Al Mediodía Radio, donde puedes participar en nuestra promoción Reporta Tu Valla, en donde podrás ganar un iPhone 14. Recuerda también que hoy tenemos un super programa allí en cabina. Winston Marte estará hoy hablando de nosotros. ¿A qué se debe el aumento excesivo del café? Atención, los cafeteros y las cafeteras de este programa. Hablaremos de deporte con el rollo de canela. Juan Ramón Gómez, que está cada día más fuerte. Salud y bienestar con el doctor Glenis Contreras, que estará hoy hablando de la doctora Glenis Contreras, que estará hoy con nosotros hablando de nutrición. y los mitos y verdades sobre la pérdida de peso en estos tiempos. Atención, Juan Ramón.
Me siento identificado.
Viene la profe Jenny Aquino a hablar de los beneficios de la pata de pollo según estudios. Ella sí sabe de eso. Ella es experta cocinando y consumiendo pata de pollo. Hablaremos de trending topic. Por ahí vendrá y llegará Rafael Paz en son de guerra o en son de paz. Hablaremos de tecnología y cerraremos por todo lo alto con Richard Medina directamente desde la Meca.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Y vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía. Antes de iniciar, tengo que hacer una queja pública. Atención, ¿qué? Azul.
Ay, ay, ay.
Vengo a quejarme con los productores de Netflix de la serie de Drive to Survive.
Yo sabía que venía por ahí.
El viernes salió la temporada número 7, que es la que te detalla y te enseña todo lo que sucedió tras bastidores en la temporada anterior, precisamente, que esta semana arranca ya la temporada. Correcto. De este año de la Fórmula 1, en donde veremos a Lewis Hamilton y un sinnúmero de nuevas caras dentro del grid y de todo el tema de la Fórmula 1. Pero esta temporada que pasó, varios episodios bien, bien interesantes, pero lamenté mucho de que no le dieron 2 minutos de cámara a la sensación de la temporada pasada, que fue nada más y nada menos que Colapinto.
Colapinto
fue el gran ausente de esa temporada, que estamos hablando de que en los episodios que salieron, la mayoría se hablaba de Williams por todo lo que está sucediendo con Williams y Colapinto, que fue tendencia básicamente cada semana que había carrera, tanto por cómo le fue en las carreras y por todo de su personalidad fuera de la pista.
El boom de marketing.
Colapinto fue.
Automáticamente fue tendencia en todos revelación los portales. Del año. Estuvo en Instagram, en TikTok, desde que salió, no paró.
El más viral, revelación del año.
Revelación del
hasta
año.
El que no sigue Fórmula 1.
Sabe quién es Colapinto.
Y no,
es
más, no le dedicaron. Pero sabe quién 2 minutos en ningún episodio a Colapinto.
Wow.
Pero hábleme de escribir.
Eso hay que conversarlo con Netflix.
Bueno, aquí en reiteradas ocasiones hablamos acerca de cuál debería ser el destino de Chris Duarte. Y cuando él llegó aquí al país a ver el partido entre República Dominicana y Canadá, él habló acerca de que él y su agente habían recibido algunas propuestas de equipos de la NBA para jugar. Sin embargo, hoy nos despertamos con la propuesta o con la noticia de que él está ahora en el equipo de los Vaqueros. Ese es en el torneo, o eso
los
será.
Los Vaqueros de Bayamón.
Exacto, eso será en el torneo, el BCN, baloncesto.
Que pertenece a un NBA, uno de los socios, Carlos Arroyo.
Así mismo es. Y hay que destacar que la liga puertorriqueña ha estado en un ascenso constante en los últimos años. Y la gente dice, ah, bueno, que se fue para
Puerto Rico. Tiene grandes inversiones. Señor. Carmelo Anthony tiene un equipo también.
Claro, Bad Bunny también tiene un equipo allí.
Vamos.
Pero sí, no solamente
una eso, buena liga de baloncesto.
Sino que varios jugadores
pero
de
la... siempre.
Sí.
Pero siempre. Sí. No sé por qué no había nacido.
Pero,
pero Puerto Rico siempre, la liga de Puerto Rico superior. Ha sido más sostenida calidad, en sí. El tiempo, más calidad en el tiempo, menos problemas en el tiempo, más dinero en el tiempo que la liga dominicana.
Pero hay que hablar.
El baloncesto de República Dominicana. ¿Usted sabe desde cuándo?
Pero claro, desde hace
desde cuándo. La época de Raymond Dalmau, Neftalí Rivera, que usted no pensaba nacer. Para,
yo no era un
de
pensamiento.
Aguadilla. ¿Hola?
Y si tú no pensabas nacer menos yo.
Pero, Ponce tenía un equipazo, Santurce tenía un equipazo.
Los Cangrejos.
De hecho, esa liga llegó a ser más poderosa en el tiempo y se ha mantenido más fuerte que la del béisbol.
Sí, totalmente. Claro.
Prácticamente se fue a la quiebra en Puerto Rico.
Pero hay que destacar.
El béisbol.
Hay que destacar que precisamente uno de los managers.
Ustedes creen que saben.
Chequea dónde voy. Chequea dónde voy
ahora. Chequea.
¿Cómo se lo devuelvo? ¿Cómo se lo devuelvo? Usted sabía, don Charlie.
Flor Meléndez. ¿Usted sabe quién fue Flor Meléndez?
No,
manager de la selección de Puerto Rico. Flor Meléndez, pero la usted, primera gran figura del baloncesto puertorriqueño.
¿Usted sabía que
donde, Raymond Dalmau.
Donde se destacó.
Era un forward.
Su amigo personal. Su amigo personal, ¿cuál? Que era manager, fue manager exitoso en Chicago y manager exitoso en los Lakers. Su querido amigo, el que fue manager de Kobe también de
Phil Jordan, Jackson.
Phil Jackson.
Ah, Phil
empezó
Jackson.
Precisamente
en Puerto Rico.
En Puerto Rico y fue campeón en Puerto Rico con los Cangrejeros.
Solamente tú tienes que
hice mi tarea.
Solamente tú tienes que ver históricamente la cantidad de jugadores NBA o ex NBA en ese momento ahí. Que han pasado por la Liga de Puerto Rico. O sea, Marco Cousins pasó por Puerto Rico. Uh-huh. Muchos jugadores, tú empiezas a buscar y a mencionar, han pasado por esa liga. Te habla de su calidad.
Dwight Howard, incluso, también. actualmente él está firmado todavía en así un equipo. Es. Del BCN.
Ese proceso de transición lo hace
con Puerto Rico era papá de nosotros. Hasta que llegó Hugo Cabrera y comenzaron a llegar los Dominican Joy. Winston Royal, Eduardo Gómez, Kenny Jones, hasta que comenzó a llegar, y sobre todo el inmenso Hugo Cabrera.
Hugo Cabrera.
Pero cuando la cancha era el Eugenio María de Hostos, que no existía el Palacio de los Deportes, la media naranja, ahí en la cancha del Eugenio, Puerto Rico nos daba a nosotros una salsa en la madre, claro. La época, la selección dominicana era Manolo Prince, que era playmaker. Manolo, seguro, a los Yankees dale duro. Cuando jugábamos contra la Universidad de Vanderbilt. Claro, aquí vino la Universidad de Vanderbilt, yo vi ese juego. Pepe Rosón, que era centro. Ahora después apareció Héctor Báez, vino a Nueva York para acá. Y el equipo dominicano comenzó a hacer así.
A fortalecerse.
Y ya nos íbamos de tú a tú con Puerto Rico, con Panamá, que tenía un jugador de la categoría de Mario Butler, por ejemplo. Panamá tuvo buenos NBA.
Buenos jugadores. Lo tiene todavía.
Y todavía. Entonces, ya ahí la cosa cambió.
Sí.
La cosa cambió.
Fíjese que actualmente...
Ya Vinicio Muñoz.
Ah, no. Espérese. Y es otra
Chicho
cosa.
Civilio.
Y es otra cosa.
Chicho Civilio, que venía de ser un monstruo en España. Pero Puerto Rico, el baloncesto de Puerto Rico, en términos del torneo como tal, siempre fue superior al de nosotros.
Sin duda.
Adelante.
Yo creo que eso se debe mucho también a lo que hemos conversado en varias ocasiones, que aquí a nivel de baloncesto hay muchas ligas. Uh-huh. La liga de Puerto Rico, aunque hay subligas, pero hay una liga principal, es como Lidón aquí. O sea, que está Lidón y después hay muchos torneos de béisbol, pero la liga es Lidón.
Lidón.
Que en baloncesto no sucede. Exacto. En baloncesto hay muchas ligas.
Y yo creo que actualmente el nivel, o sea, a nivel de talento, nosotros somos superiores ahora mismo en baloncesto.
Yo creo que sí.
Sí, ahora mismo sí.
Yo creo que
ahora
sí.
Mismo, bueno, sí.
A nivel de selección, la selección lo está demostrando. Sí, claro. A nivel de standing y los éxitos que ha logrado últimamente.
Si tú te pones a ver, por ejemplo, ellos tienen ahora mismo al joven este que está en Nueva Orleans, que es bastante bueno, playmaker, el jovencito, muy bueno y todo, pero cuando tú te pones a mencionar jugadores como Karl Anthony Towns, como Al Horford, señores, que Al Horford el fin de semana dio una demostración de defensa como un muchachito. Usted cae atrás a Luka Doncic y a LeBron en un juego. Eso es mucho que decir. Y por eso lo vamos a hablar en breve. Y jugadores como Chris Duarte, entre otros. Yo creo que nosotros a nivel de baloncesto somos superiores.
David Jones, que está con los capitanes. David Jones terminó ahora en el fin de semana 33.12 rebotes.
¿Quién?
David Jones en la Liga de Desarrollo. El equipo de los capitanes, que es el equipo de Golden State.
Sí.
¿Y qué me dicen ustedes? Lakers, Luka Doncic,
la lesión de LeBron.
Bueno, en ese partido. En el momento en que iban 8-1,
sí.
8 partidos seguidos después de Luka Doncic, la derrota frente a Boston con un juegazo de Jason Tatum. Uh-huh. Y entonces LeBron ahora que estaba arrasando lesionado.
Eso fue lo mejor que lesionado, le pudo pasar.
Y que todavía no se sabe cuánto tiempo
va a durar afuera. Eso es lo mejor que le pudo pasar.
¿A quién?
A LeBron.
¿Y por qué?
Oh, don Charlie, un descanso de 2 o 3 semanas antes de los playoffs.
Sí, pero como quiera.
Y yo estoy siempre.
¿Y cuántos juegos le quedan?
Es muy poco, porque recuerde que en abril empiezan.
Ah, precisamente bueno, sí.
Entonces yo creo que él, si no es muy
llega
grave.
Fresco a los
si no es muy grave
exacto,
la lesión.
Exacto, depende del grado.
Si no es muy grave, él lo mejor
que le puede pasar. Pero no estoy de acuerdo.
Y, si es grado 1, es 1 a 2 semanas. Y la si pelita, grado 2 son de 4 a 6.
Oklahoma, ¿sabes? Denver.
No, don Charlie.
Jokic dando cátedras.
No.
Jokic, lo de Jokic no tiene madre, pero lo de este muchacho, el canadiense. Mentira. Lo de
Gilbius
Alexander, Shai, Oklahoma.
Va a estar muy reñida la guerrita por el MVP.
Porque no, sí, realmente. La pelea está pegada.
Sí, sí, no, ahí va a estar ahí. Y lo increíble es que se va a quedar ante Tocompus. A pesar de la maldita temporada que tiene Giannis. Uh-huh. Giannis lleva una temporada de ensueño.
Sí.
Pero está peleando con dos animales.
Que también están teniendo
una ensueño.
O sea, ofensivamente, Shai está por encima de todos. Uh-huh. Pero si tú te vas overall, o sea, estamos hablando de que Jokic precisamente contra Phoenix terminó 31 puntos, 21 rebotes, 22 asistencias. O sea, el primer triple doble en más de 30 puntos, más de 20 rebotes y más de 20 asistencias. Entonces, lo que está haciendo Jokic overall, tú dices, óyeme, es complicado, pero ofensivamente el que más está anotando puntos es Shai.
Yo creo que va a depender mucho del éxito en los playoffs. ¿Qué pasa? Oklahoma es un equipo indestructible para mí ahora mismo.
En los playoffs no, o sea, porque el premio de MVP es MVP de la temporada.
Ese es el problema.
Si no, ¿dónde terminen en el standing? Cuando termine la temporada
así
y vayan a iniciar
gracias,
los playoffs.
Gracias.
¿Quién termina en qué mejor posición?
Gracias.
Pero también Cleveland, 14 victorias consecutivas, el primer equipo en clasificar a los playoffs, el mejor equipo ofensivo de la liga.
Para que sepa.
O sea, Cleveland está camino a terminar la temporada con un récord y similar al que terminó Golden State cuando se lo llevó todo.
Que usted mismo hablaba acerca de la de los panameños, y precisamente Donovan Mitchell ha dicho que él quiere jugar con Panamá porque sus raíces son de Panamá precisamente.
Pero antes de irnos, lo que está pasando con Dallas.
Ay, Dios.
O sea, Jason Kidd dijo su última entrevista, hasta se rió, porque hay que reírse, porque si no, sí, tú te frustras. No, él en un momento del juego no tenía cómo hacer el cambio.
No.
Dallas fue al partido con 7 jugadores disponibles.
Ya usted sabe.
Dallas fue con el quinteto inicial y con 2 de reserva al partido completo en este fin de semana.
No, y lo de Anthony,
todo el mundo está lesionado.
Y lo de Anthony Davis es una vaina. El Tigre, bueno, primer juego con Dallas, arrasó. Acabó porque es un tremendo jugador. Uh-huh. Pero una lesión que casi lo va a sacar de la temporada completa.
Ya lo sabes.
Gracias, jóvenes. Miren, Winston Marte ya está por aquí, pero también está con nosotros la doctora Glenis Contreras. Nos va a hablar especialmente dirigido. Ella viene con un direccionamiento para usted y para mí. Usted o yo.
Ok.
Tenemos que ponernos para nosotros.
Ok.
Vamos de a dejarnos de historia.
No hay problema.
Vamos por marzo.
Nuevo año, nuevo yo.
A comer patica de pollo los dos. Pata de pollo los dos.
Por marzo.
Y no va el primer padrito.
Ya vamos por marzo y ahí viene la Semana Santa.
Ay, ay, ay,
y usted con el cuento de el rollo de canela, el cinnamon de la radio. Usted tiene que ponerse un churro así.
Un churro. Ustedes tienen un cuerpo hot.
Un churrito.
Pero jodón. Usted tiene un cuerpo hot.
Winston Marte viene a hablarnos. Tengan cuidado con hablar del café en ese programa.
Tan solo tuve un amor y de pronto se ha esfumado. Para mí todo acabó. Ya no hay nada, no queda nada. Para mí todo acabó. Solo penas llevo en el alma.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Winston Marte.
Ay, papá Dios.
Winston Marte, caramba. Mire, don Winston, el precio del café ha experimentado un aumento a nivel global. A nivel global. Uh-huh. En febrero del 2025, el índice de precios al consumidor del Banco Central reportó un incremento del 0.32. Y en sentido general. ¿Y por qué el café fue uno de los más afectados?
Bien, buenas tardes. Felicitarlo públicamente y desearle mucha salud.
Gracias.
Larga vida y prosperidad y que podamos disfrutarla juntos.
Gracias. Amén, amén,
y amén. Y con todos sus seres queridos.
Amén, amén, amén.
Bueno, el café experimenta su precio más alto de los últimos 50 años.
No relajes.
Y esto, a nivel mundial, estamos hablando, el tema principal es el cambio climático. El cambio climático que se expresa en algunas ocasiones en sequías. Entonces, si hay sequía, el café no florece bien, no fecunda bien o no cuaja bien, como dicen las personas comúnmente, y entonces la producción puede bajar, como bajó hace un par de años. Pero también hay exceso de lluvias. Y en Brasil, que es el principal productor del mundo, se han presentado en los últimos años heladas. O sea, porque ahora ustedes saben que cuando aquí es verano, allá es invierno y viceversa. Entonces, cuando el principal productor del mundo de café y exportador, que produce más de 50 millones de sacos de 60 kilos, porque el café se comercializa en sacos de 60 kilos, tiene problemas, pues entonces no hay una oferta adecuada en el mercado y los precios suben. Para que tengamos una idea, un quintal, un saco de 60 kilos de café costaba hace un año aproximadamente cerca de, del de mejor calidad, digamos, cerca de $150, $170. Hoy día ese saco cuesta alrededor de $400 y $420. O sea, se ha duplicado el precio a nivel internacional. Y el principal factor es ese, el cambio climático, como le acabo de explicar. Aquí también ha aumentado porque primero recordemos que cayó la producción por efecto de la roya. La roya es una enfermedad que diezmó la producción no solo aquí, sino en todo Centroamérica, Suramérica y en el mundo entero, de manera muy drástica desde el 2012. Y luego se ha ido recuperando en los últimos años. Aquí la producción se ha ido recuperando gracias a un programa de desarrollo agroforestal que ejecutó el amigo de Charlie Mariotti, el presidente Danilo Medina.
El Catimor.
Solamente a través de ese programa, un programa específico, se plantaron más de 219 mil tareas. Eso es más del 70% de las plantaciones que hoy se cosechan. Y por eso la producción pasó de cerca de 150 mil quintales en los años 2014 allá ahora a cerca de 605 mil quintales. O sea, un aumento importante. Y también se han ido disminuyendo las importaciones de café, porque este es un país gran consumidor de café, muy consumidor de café. Hay gente, para que sepamos, que en los campos, y aquí también en los pueblos, en los barrios, se desayuna con un pan y un café.
Y el dolor de cabeza si no se toman su café.
De hecho, en Neiva hay un sitio, en Neiva hay un sitio que se llama Café con Pan.
Café con Pan.
Así mismo se llama. Interesante. Y en muchos lugares del mundo hispano, del mundo español, hay lugares, yo he visto varios, en varios países, Café con Pan. Sí, sí. Café claro, con venden croissant. De todo, venden de todo, pero café con pan.
Sí. Esas zonas intervenidas por el proyecto de desarrollo agroforestal, a partir del 2016, hoy muchos productores, y hay una anécdota muy importante para mí, Charlie, que me toca de manera muy personal, porque yo fui parte de, que lideré ese proyecto en su diseño y en parte de la ejecución. Como yo doy clases en la UAS, en San Juan, muchas veces me encuentro con estudiantes. Y esos estudiantes de Hondo Valle, de Bauruco, de las Matas de Farfán, de Sabaneta, de San Juan, de Padre Las Casas, en Asua, cuando escuchan mi nombre, se alegran. Y a veces yo no me daba cuenta por qué, hasta que le tuve que preguntar qué era lo que pasaba, porque uno... Un estudiante una vez me dio un abrazo, me dijo, permítame darle un abrazo.
Le dijiste, eso es acoso.
Y yo le dije, después del abrazo le pregunté por qué, y me dijo, mire que usted no sabe cómo usted cambió la vida de nosotros. Yo hoy ando en una camioneta Hilux, que cuesta más de 2 millones de pesos, porque ustedes llevaron un proyecto agroforestal allá a Hondo Valle, y nosotros sembramos 314 tareas de café que no teníamos cómo sembrarla. Y hoy somos ricos.
Yo viví eso que él dice. Bueno, cuando andabas ustedes dos.
Cuando fuimos.
En Yaquecillo. Sí. Allá arriba en Yaquecillo, ajá, en la frontera de Constanza y Asua, uh-huh, de La Vega y Asua, pasa un río, se llama Yaquecillo, hermosísimo, un río de montaña, baja, torrentes, por ahí poco contaminado. Y el café, el Catimor, sí, y el plan de reforestación, llegó un joven. Así. Nosotros estábamos ahí al lado del río que decidimos pararnos, un frío.
En la frontera de Constanza y Asua.
Sí, y Asua, sí, sí. 19, 18 de temperatura.
Sí. Plena cordillera central.
Sí, sí, plena cordillera central.
Ahí mismo.
Y llegó un muchacho y se sentó con nosotros ahí a beberse un trago y a compartir. Y él llegó en una Tacoma Y él dijo, no, a mí el café y el plan de reforestación del gobierno de Danilo Medina me dio esa camioneta. Sí. Que por menos de 1,200,000, 1,500,000 pesos no la doy.
Así es.
Él ahí, y llegó en la camioneta real. Sí.
Y cargada de plátano.
Sí. ¿Y qué tú tenías antes? ¿Y qué voy a tener? Un motorcito.
Un 70.
Un 70. Sí, real.
Ha transformado la vida de la gente realmente.
Y ahí en Los Fríos, toda esa zona, las Cañitas y el café, el Catimor.
El Catimor.
El Catimor es de Timor.
Es híbrido del Timor de allá de
Timor Oriental de África.
Sí, de Indonesia.
De Indonesia es y del isla. Caturra.
Sí.
El Caturra es el enano.
El que se da más bajito y que se da en las zonas llanas.
Ah, perfecto.
Por ejemplo, Vietnam, que es uno de los mayores productores de café del mundo, su mayor producción es de café Caturra, de café robusta, que no es el de mejor calidad. El mejor calidad de taza es el café arábica,
sí,
que es el que teníamos aquí la mayoría en la República Dominicana, pero que entonces con los catimores, estos híbridos de café y nuevas variedades son resistentes a la enfermedad de la roya del café.
Entonces,
y además tienen alta productividad.
Pero la gente no va a dejar de beber café por ese dinerito. Por ese 0.32.
No, pero bueno, aunque ha aumentado más en los últimos años, un sobre, la gente compra en los campos, compra su sobre de café en el colmado, cuesta alrededor de 20, 25, 30 pesos. Para el placer que tiene, yo creo que vale la pena realmente.
Entonces, el cambio climático, señores, si hay gente que duda de esa, sí, de eso.
No, es real. Y a propósito, el café contribuye de manera más significativa dentro de la mayoría de los cultivos a proteger el medio ambiente, a ayudar a producir agua en las montañas de manera sostenible. Porque la gente se puede aprovechar de la producción de café, no destruye el bosque. Donde quiera que haya una plantación de café, todo el mundo la cuida. Porque eso es oro negro.
Así es producción. Es dinero.
Y más ahora con estos precios, que las perspectivas son de que se mantengan, al menos en el mediano plazo.
Preserva suelos.
Preserva el suelo de la erosión. disminuye las inundaciones. Y ayuda a la resiliencia climática. A que las temperaturas sean más estables en toda la zona.
Gracias,
Winston, antes de irnos, haciendo una pequeña transición, un pequeño paréntesis del café, hemos visto recientemente en las redes sociales que hay como una tendencia en temas de comparaciones con el tema de los huevos y los plátanos. Imagino que esto se debe mucho a la falta de huevos que hay en los Estados Unidos, que también andan en tendencia, pero ahora han entrado una dinámica de que están subiendo videos y fotos enseñando la cantidad de huevos que hay en los supermercados y los puntos de ventas aquí, y de plátanos y demás, y allá también, y se ponen a comparar entonces los precios en esa transición, esa diferencia de dólares y pesos. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto?
Bueno, lo primero es decir que Estados Unidos en los últimos 3 meses ha tenido que sacrificar más de 40 millones de gallinas ponedoras. Por eso tiene una crisis en la producción de huevos. Pero es muy importante que la gente sepa que no se compara vis a vis, cara a cara. Se compara técnicamente en la economía 101, con el poder de paridad de adquisición, PPA, le dicen los economistas. Por ejemplo, muy simplemente, usted puede ver, aquí una persona que gana 15,000 pesos de salario mínimo y que es afortunado en tener un salario mínimo, recibe alrededor de 75, 80 pesos por hora. Sin embargo, en Estados Unidos, si estás en Florida, que es donde menos pagan, va a recibir $13 por hora. Entonces, con $13, aunque el huevo esté a dólar, va a comprar 13 huevos. Si el plátano está a dólar, va a comprar 13 plátanos, con una hora de trabajo. Uh-huh. Ahora, el trabajador dominicano, con una hora de trabajo aquí, con 80 pesos, no va a comprar 13 huevos. Va a comprar, en el mejor de los casos, 8 huevos.
Más o menos.
Uh-huh. Y va a comprar, le va a dar casi para 3 plátanos. Sí. Si lo compra en el colmado, no le da para 3 plátanos. Claramente, el trabajador estadounidense, el consumidor estadounidense, está mucho mejor que el dominicano porque su poder adquisitivo es mucho más grande. Entonces, no se pueden hacer esas comparaciones porque no es lo mismo ni es igual.
Winston Marte, ¿cómo se puede continuar esta conversación?
A través de las redes sociales, como ex W Marte 1.
Miren, señores, no importa si es café cubano, si es café, si es cortadito, si es café indio, si es café colombiano, si es capuchino. No importa. A mí me encanta el café cubano. El café cubano así negro, espeso, fuerte. Pero al final puede ser de donde sea y como sea.
Tomen café.
Si no es Santo Domingo, no sirve para nada.
Leito, dice que son iguales.
Al mediodía con Mario y compañía.
Inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán, es Jenny Aquino.
Miren qué cosa preciosa.
Si hay alguien que podía reivindicar el valor nutritivo de este alimento, tenía que ser yo. Uno de los alimentos que en principio siempre se trató de una manera despectiva y se ha comprobado a través de estudios que la cantidad que aporta de colágeno, oye, es una proteína esencial para mantener la elasticidad y la firmeza de la piel que muchas mujeres buscamos con la edad. Dice, fortalece también las articulaciones y los huesos y promueve la salud del cabello y las uñas. Las patas de pollo son una fuente natural de colágeno. No solamente eso, ayuda también, es un aliado invaluable para combatir los signos de envejecimiento. Además de su alto contenido en colágeno, las patas de pollo también aportan otros nutrientes como minerales, vitaminas, aminoácidos, y estos componentes contribuyen a una mejor salud cardiovascular y producción de energía, entre otros. Usted la puede comer porque es un alimento para hacerlo con lo que sea. ¿Saben que usted puede? Ah, mira, yo me hice a veces un asopado de pico y pala, ahí está, se puede poner ahí su patica de pollo, un locrio, usted puede poner ahí, fritas, pero con fritas yo no se las recomiendo porque le queda muy poco de qué comerle, pero guisadas son espectaculares. Las patas de pollo, una fuente increíblemente ahora valoradas, y lo único triste de las personas que lo han descubierto es que las patas de pollo, solamente cada pollo trae dos. Pero para usted, a mí, para que sepan cómo yo me mantengo elástica y joven y flexible.
Ya tú sabes.
Así un ella, ¿verdad?
Es elástico.
Ya yo entiendo la razón por qué es que no se ha casado.
Una
mujer que come pata de pollo.
Eso incentiva mucho al hombre.
Que le chupa los dedos a la pata de pollo.
Sí, lo mastica.
¿El qué?
Y lo mastica.
Yo quisiera verla usted comiendo.
No, porque es un movimiento muy erótico. Dicen que hay dos cosas que no pueden comer.
Movimiento muy erótico.
Dicen que hay dos cosas que no se puede comer con mucha delicadeza. La mujer, un guineo, porque ya los hombres imaginan otra cosa. Sí. Y las patas de pollo. Entonces, entonces es con cierta intimidad que comerla y feliz.
Gracias, Jenny. Nadie tienes derecho a hablarnos a nosotros aquí tan descaradamente de tus fantasías sexuales.
Mire, usted sabe por qué a usted le falta elasticidad, porque no está comiendo pata de pollo. Elasticidad. Por la falta de pata de pollo. Ahí está. Yo voy a traer un día y voy a compartir. Mi mamá ayer.
Pero la gelatina da colágeno, ¿no?
Sí.
¿Y el colágeno ahora se bebe?
Bueno.
Mira, con Lenny Contreras vamos a hablar de eso después del cambio de la una. Mire, el colágeno se bebe.
Sí.
Hay muchos antioxidantes que ayudan, ¿verdad?
Sí.
Y
Los novios temprano. Los novios jóvenes siempre tienen con la vaina.
La gelatina.
También.
Oh, wow. La sopa de tuétano, de ¿cómo se llama?
De hueso. De vaca. Ahora.
La pate vaca.
Están promocionándolos.
No es obligado.
Ajá.
Bajarse a comer pata de pollo.
Pero son económicas. Y si usted sabe que puede ir, ¿cuánto pesa una libra de pata? ¿Saben cuántas patas tienen que juntar para que dé una libra? Entonces ya.
Mira, en mi casa Margarita jode con esa vaina.
Por eso está linda y bella y joven.
Cada vez que yo abro esa nevera y veo esta funda con pata de pollo.
Pero mira cómo está ella, doña Perreo, mi amor. Ahí está adelante. Bella y joven y elástica como yo por las patas de pollo. Ahí está.
Menéate negra, de aquí para allá. Te invito a la fiesta, que está de acabar. Arranca en panela, que esto se prendió. Menéate negra, así como yo. Ten mucho cuidado, no pierde el compás. Te invito a la fiesta, que está de acabar. Arranca en panela, que esto se prendió. Menéate negra, así como yo. La fiesta se enciende, hay gran inquietud. Si baila mi gente, no te quedes tú. Menéate ya conmigo, tú ven. Valsien, Valsien. Menéate negra, Valsien. Al son del Valsien.
Al mediodía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Bueno, y como el tío
Azul.
Y como el tío Elon siempre tiene algo que compartir con el mundo.
Hay un chisme grandísimo de que él y Marco Rubio por poco se jalan las greñas.
Sí. Bueno, Marco Rubio no es muy amigo de él.
Aquí,
¿no?
Marco Rubio
no quiere saber de él ni del VP.
Tampoco. Tuvieron una discusión grandísima según los chismosos.
Exacto. Él le dijo, máquina para adelante.
Y la ¿cómo se llama? La prensa rosa de Washington. Por poco se matan en un callejón de la Casa Blanca.
Mientras no haya pruebas, todo es supuestamente, pero supuestamente.
De que había un periodista en el medio, el que dije primero.
No, es que le dijo, él le dijo, mira, máquina para adelante, sí, máquina
no
para atrás.
No, no, claro.
No, es que ya le dijo.
Fuera de Chercha. Ya entraron fuera en de Chercha. No termina bien esa relación de Trump y Elon Musk.
No, para nada.
Y ese cónclave de la ultraconservadora y del Partido Republicano.
Mire, eso es un guión para una película muy bien armada. Otro cónclave, un buen guión entre todos esos grandes nombres. Pero es que Elon Musk ahora se entra en esta batalla por el mundo streaming y de películas, y es que ahora tiene su propia plataforma, XTV. Así como está Netflix y YouTube, pues esta no solo tiene contenido streaming, ahora mismo está en formato beta para aplicaciones como, por ejemplo, Amazon Fire TV, y solamente ahora mismo en Argentina y algunas personas de Estados Unidos tienen acceso a la misma. Ahora, ¿qué pasa? También te funciona como una mezcla entre televisión tradicional y plataforma de streaming. ¿Por qué? Porque todo lo que él tiene en su plataforma de X se va a poder ver a nivel de contenido visual, o sea, de video, en la misma plataforma de XTV. Es decir, que si usted mandó un video de algo que se haya comentado y se haya viralizado, va a estar en la plataforma. Ahora, ¿qué pasa? Todavía causa mucha conversación por dos cosas en específico. Primero, la baja resolución de los videos,
la
porque
calidad.
Todavía, claro, beta, lo sigue trabajando, no se ve necesariamente bien. Y porque por ahora es gratuito. Es decir,
por ahora.
Sí, por ahora, porque nada de que no es gratuito.
Y no hace nada gratis.
Eso no, nada es gratuito. Y en estas plataformas de streaming, nope. Porque estamos también en una temporada que es todo la temática de suscripción. Es decir, yo te ofrezco pongo la plataforma a ver qué tan bien le va, cómo la gente está respondiendo a la misma, y después digo, ah, ¿ustedes saben qué? Pues para que usted tenga este mejor servicio premium, vamos a ponerle una suscripción.
¿Quieres más calidad? ¿Quieres esto?
Exacto. O sea que eso está a poco tiempo de que vamos a ver esa nueva versión. Pero mientras tanto, sí. O sea que Elon Musk también se quiso poner en esa batalla a una plataforma de streaming, que vamos a ver qué tal le va al tío Elon.
Hay que ver.
Bueno, ya tiene una guerra. Tiene una guerra con Carlos Slim.
Con todo el mundo.
Con América Móvil y claro, que es un monstruo en América Latina.
Aparte de lo que le está pasando a sus Tesla, que todo el mundo está tapándole.
No, el Tesla se le está yendo para el carajo.
La gente está vandalizando todas las marcas que tienen que ver con Elon Musk.
Oigan bien.
Starlink perdió un contrato grandísimo con Canadá.
Así es.
Que iba a pasar a la transición, se lo eliminaron. Con Carlos Slim y México, igual también fue con Starlink.
Con la Cybertruck, se la están comiendo viva.
Correcto.
Para el precio calidad, Cybertruck. Con el tema de los dos cohetes que se le han desguabinado.
Buena palabra.
Tirando esos escombros al mar. Ahora hay un chisme en Estados Unidos. Atención República Dominicana y atención a los diputados, diputadas que les interese el medio ambiente. Fíjense ustedes cómo hablábamos aquí del tema del café y el efecto que ha tenido el cambio climático. Dicen que una empresa testaferra disfrazada de Elon Musk es la que anda detrás del anuncio ese que hubo sobre Pedernales.
Oh.
Sobre Pedernales.
Sobre Pedernales aquí, sí.
Que un lanzamiento con una pendejada para cohetes.
Para cohetes.
Uh-huh. Hay un rumor en Estados Unidos, atención, y no es un comentario irresponsable, pero se está moviendo. Lo que pasa es que el don productor hace su tarea y lee, investiga, no como algunos en este programa. Entonces, oigan
no sé
bien.
Quién es, no.
Hay un rumor que dice que detrás quien anda es precisamente el señor Musk.
No nos sorprendería.
Ya en Estados Unidos están sacando muchas imágenes de cómo él está cortando presupuesto en muchas partes y la gente se lo aplaude, pero entonces por otro lado saca un contrato nuevo de sus compañías.
Sí, lo tienen
de
como
millones,
el,
y dicen, ok, pero tú lo estás cortando aquí, pero te lo estás dando tú.
Ya Bernie Sanders, que es el comunista, el socialista más emblemático de Estados Unidos, del establishment americano, dijo, mientras tanto, él es cada día más rico.
Correcto.
Pero volviendo al tema de XTV, eso está interesante, porque, por ejemplo, las personas que están en YouTube y otras plataformas que no son tan liberales, que crean contenido de
no
podcast y demás, quizás pueden hacer esa transición a XTV y poder enviarse un contenido sin censura, porque conocemos casos de podcast y demás que le tumban la página sin previo aviso.
Claro.
Entonces, esta es una opción para tú quizás poder liberarte.
Y él puede tener ese público que justamente le funciona.
Bueno. Señores, muchísimas gracias. Ya está bueno de hablar del señor Musk.
Porque no darle
total,
tanto espacio.
Él no habla de nosotros.
¿Que no?
El señor Musk no habla de nosotros, ¿verdad que no?
Ni se entera.
Sí, él, ni sabe quién es usted.
Él,
quién
es, él hizo una foto para la valla. Él está participando para que él quiera ganar aquí.
Miren, vámonos.
Si me das amor, te rebota pum pum. Me hace el corazón, me hace el corazón. Pum 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 pum. Pum me hace el corazón, me hace el corazón. Pum 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 pum. Me da la impresión que tú eres mi emoción, me da la impresión que tú eres mi pum pum, me da la impresión.
Al mediodía, con Mario y compañía.
Presentamos 2020. Salud y bienestar. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Y nosotros que siempre buscamos de verdad la fuente del origen, aparte de los estudios que se han hecho internacionales, queríamos tener una nutricionista que venga aquí, nutriología clínica, especialista en nutriología clínica, la doctora Glenis Contreras, quien nos va a hablar de esos mitos y verdades que pueden tener la pata de pollo, entre otros alimentos, y sobre todo cómo mantenernos en un peso saludable. Buenas tardes, Glenis, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos escuchan en sus hogares.
Háblame un poquito, por favor, si es cierto de tantos beneficios de la pata de pollo. Yo voy a empezar por ahí para que tú me digas a mí. Sí, 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 sí. Eso es lo primero que me preocupa.
Además de los estudios, sí. Verdaderamente la pata de pollo es una fuente de colágeno muy buena.
Ay. Dígaselo ahí.
Económica.
Ay. Dígaselo ahí.
Sin embargo, no es tan amigable a la vista.
Dígaselo a Cristo.
Yo como pata de pollo.
Colágeno desde chiquitico.
La pata de pollo tiene 70% de colágeno. Oye, que ninguna otra parte del pollo la posee.
Ahí está.
Lo otro es que con 3 o 4 patas de pollo yo consigo 12 gramos de colágeno. O sea,
pero usted fue quien mandó a Jenny a hablar de
eso. No, nada que ver, nada que ver. Pero serio, es una buena opción, sobre claro. todo para el que no le gusta consumir los suplementos, ¿verdad? Que algunas veces es un poco incómodo, para el que busca la economía también, y ¿por qué no? Para el que le gusta. Porque,
y sobre todo, cuando uno va comiendo pata de pollo, come menos porque está entretenido con los deditos y cada una de eso, entonces puede ser un alimento, un superalimento. Pero ¿cuál es la mejor forma de perder... No, eso se le corta. Ah, uno se come las uñas. No es un pedicure.
¿Cómo que se llama esa vaina? Eso tiene un nombre, comerse las uñas.
Ecogénesis,
una vaina así.
Ecofagia, una cosa así.
Eso mismo.
Tiene por ahí. Pero ¿cuál es el mejor enfoque que podemos tener para perder peso de manera saludable y sostenible? Porque el show es que nosotros desde que nos quitamos 5 libras podemos empezar a comer de todo y nos emocionamos.
Sí, muy mal. Lo primero es que el primer mito que hay sobre la salud es que cuando estoy delgado estoy saludable y no necesariamente. Se deben medir otros parámetros. Ahí está la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre. Pero sí, mantener un peso saludable nos va a llevar a tener salud. Eso sí. No existen los gorditos saludables, como me preguntaban el otro día. La obesidad es una enfermedad por sí sola. Entonces, para llegar a esto, lo primero y más importante es que debemos llevar una dieta balanceada y lo más apegada a que podamos crear un hábito con ella. Cero dietas de moda, yo sé que me van a preguntar de dietas de moda, y cero dietas que no sean sostenibles a largo plazo.
En esa misma línea, doctora, saludable y sostenible. Estamos viviendo en una época en donde todas las personas quieren todo ayer, rápido, fácil, ahora.
Y con, o sea, un montón de dietas.
Lo hemos visto también en todo el tema de salud, estos genios de la nutrición, en donde vemos personas que entran en un proceso donde no se están alimentando verdaderamente, son porciones súper pequeñas, pero le empiezan a hacer un diario de inyecciones, lo meten en máquina, le ponen un reloj de pastillas, y esa persona en un mes bajan 40 libras. Pero así mismo, cuando terminan ese proceso y se dejan de beber las pastillas, las inyecciones y demás, suben 50, 60. O sea, ¿cuál es su recomendación en toda esta situación que está pasando más de lo que uno se cree?
Sí, eso es así. La rapidez con la que vivimos hoy en día es lo que nos tiene mal. Y de hecho, hay unas dietas por ahí que todos las conocemos que alegan, tienen unos alegatos de pierde 30 libras en 30 días. Eso, nutricionalmente hablando, no es serio, y aunque sí es posible, tiene sus efectos secundarios a largo plazo, porque hablamos ahí del regane de peso, el rebote, lo que se llama rebote, incluso otros métodos que pudiéramos considerar como definitivos para la pérdida de peso no lo son, porque tenemos las cirugías metabólicas, que pudiéramos decir sí, te va a ayudar. Sin embargo, existe una posibilidad de que el paciente regane el peso si no se educa nutricionalmente. Eso es muy importante. Yo no recomiendo dietas rápidas, dietas de moda, procedimientos o inyecciones si usted no está bajo una supervisión médica, porque esos, los medicamentos que son para pérdida de peso tienen unos efectos adversos tanto a corto como a largo plazo que deben ser vigilados por un médico. Entonces yo recomendaría que a la hora de que, si usted tomó la decisión de perder peso o ganar, en dado caso pudiera ser ganar también, que lo haga de la mano de un profesional.
Bueno, en este caso, el cuerpo siempre es vocero, medio calladito y a veces gritando en altavoz de cuando una dieta no nos está funcionando. ¿Cuáles serían algunas de esas señales que el cuerpo muestra y nos demuestra que algo no está bien por esa decisión alimenticia a la cual tomamos?
Bueno, fíjate, como el asunto de la obesidad es multifactorial, hay una parte muy importante que yo cuido en los pacientes, que es la parte mental y emocional. La mente domina el cuerpo.
Cuando ella, yo...
Diga eso, repítalo. Oiga usted, la mente domina, domina el cuerpo.
No es un picapollo, es comida sana.
Creo yo. Diga, sí. Siga, doctora Contreras.
Si te hace su mantra con eso, usted va a ser feliz.
Se levanta.
Bueno, una de las partes que más se afecta es ese. Sobre todo yo, en lo particular, siempre hablo con los pacientes y le digo, miren, los cambios son difíciles. Cuando un paciente inicia un cambio de pérdida de peso, de alimentación para pérdida de peso, siente que el mundo se le está acabando, porque yo comienzo y le reduzco porciones. Yo le quito ciertos tipos de alimentos o grupos de alimentos a los que están habituados. Y lo primero que se va a afectar siempre van a ser las emociones. Entonces esa parte hay que trabajarla. La falta de ánimo se ve muy afectada, sobre todo los cambios gastrointestinales pudieran asociarse, porque hay pacientes que me dicen, doctora, pero yo iba muy bien al baño y desde que yo estoy haciendo esta dieta, yo estoy como que yendo menos al baño. Sí, eso es probable, porque si hago una disminución de la cantidad de comida, de la ingesta que usted tenía antes, y hago una reducción, claro que sí, eso es normal. Pero para mí la parte más importante siempre va a ser la parte emocional en la pérdida de peso y donde se ven más afectados los pacientes.
Bueno, para los que acaban de sintonizar, conversamos con la doctora Glenis Contreras hablando acerca de los mitos y verdades sobre la pérdida de peso. Pérdida de peso. Doctora, algo muy común, lo mencionaba, es una liga entre lo que dijo Carlito y lo que preguntó también Azul. El asunto de esas pastillas para ir al baño, bajar de peso y todo eso. Esas pastillas que ponen a la gente rápida. Así que dice, le estoy hablando en lenguaje bien coloquial, ¿verdad?
De que consiste en fibra. Pero usted
me entiende. Pero eso de fibra y ese asunto.
Ay, Dios.
¿Cuáles son las consecuencias de abusar de esas pastillas o de esa fibra que regularmente se
todo el mundo vende mucho?
Todo el mundo vende. Tú encuentras en la esquina a una gente, yo estoy vendiendo fibra. Y la gente se lo
come. No esa cosita en tacotate.
Exacto. Y le da para allá. Y de repente tú ves que la gente amanece.
No puede ni pararse.
No puede ni pararse del baño por estar consumiendo. ¿Cuáles son los principales daños que pueden ocasionar el exceso del uso de la fibra?
De fibra específicamente.
De fibra, exacto.
Ok. La fibra de por sí incluso la podemos conseguir en los alimentos. Yo no aconsejaría tanto su uso, a menos que usted vaya a la consulta y se le prescriba. Los efectos a largo plazo del uso de fibra es que probablemente no haya nada documentado acerca de eso. Pero a corto plazo es eso, un aumento en la frecuencia de la ida al baño. Eso no estaría mal. Okay. Ahora bien, depende del tipo de fibra que usted consuma, porque hay una fibra que es esta fibra soluble que usted la disuelve en agua, perfecto, no pasa nada. Eso le va a causar más saciedad, va a ir al baño, perfecto. Pero hay unas fibras, algunas veces, que vienen líquidas o en pastillas, y sucede que el cuerpo todos esos medicamentos lo metaboliza a través de hígado y riñón. Entonces, a largo plazo, pudiera verse afectado la función hepática y la función renal cuando se abusa, porque señores, hasta el agua, si yo abuso de agua, me voy a ver en problemas. Todo en exceso hace daño, y la dosis, el veneno está en la dosis, o sea que todo en su justa medida no pasa nada, pero cuando excedo, me paso tanto del tiempo como de la cantidad que utilizo de
coma agua. Fibra
no tenga
y usted
no hilo, se la abuse
usted,
sola.
Hilo. Usted no cree que es una, fibra, es una
algodón,
consulta gratis que yo estoy haciendo aquí.
¿Tú crees
que yo soy inteligente? No, que la semana pasada
dije que yo quiero saber
porque si me vi feo, don Charlie.
Coma piña.
Que me vi feo.
El metamucil a usted no le hace nada.
No sé qué es eso, don
Charlie. El metamucil.
A mí lo que me complicó la semana pasada, usted no estaba aquí, fue una fibra que yo vino de Carlito.
Coma sin sal.
Le dije, Carlito, estoy malo aquí.
¿Pero te dio cólicos?
Solamente el primer día.
Sí, sí, porque es un proceso de adaptación. No estás acostumbrado a consumirla y sí, es normal. Sí, sí, sí.
Doctora, hablemos de los veganos y no de los de la Vega, sino los que han dejado la carne de lado. ¿Y cuáles son las consecuencias de una persona que dice, mira, ¿sabes qué? Que yo he visto que la gente vegana son más flaca, deja la carne y punto. Y a partir de ahí, ¿cuáles son las consecuencias que podría tener el cuerpo con eliminación total de la carne y esa proteína?
Mire, el aporte de proteína de origen animal probablemente, sí,
en combinaciones se puede sustituir, pero nada sustituye el aporte de proteína animal. Los vegetales no lo sustituyen.
Doctora, perdón. No, termine con Jenny.
Ok, a largo plazo.
Con Jenny nadie termina.
A largo plazo, esto va a traer problemas porque los veganos se ven en un dilema entre el consumo de sus frutas y sus vegetales, que para nada, o sea, yo soy pro fruta y vegetales, pero hay que acompañarlo con una proteína, siempre, siempre, siempre. A la larga se ven en problemas porque tengo el déficit que tengo de esa falta del aporte de las proteínas, lo voy a tener que suplementar. Entonces se van a la suplementación y ahí quien entra de nuevo, riñón, hígado, que se me puede ver afectado a largo plazo.
La B12 es una que, por ejemplo, tiene que ser suplementada. Exactamente.
Siempre se van a ver en problemas. Incluso yo he tenido pacientes, porque los acompaño, porque ¿por qué no? Me dicen, doctora, yo quiero ser vegana, y le pongo todos los puntos claros. Y le digo, hay que suplementar. Me entran sin déficit de B12 y al cabo de un tiempo ya se depleta la B12 y tengo que suplementar. Entonces, así es. Esos son uno de los puntos muy importantes.
El huevo siempre está ahí como la proteína más barata.
Así es.
El huevo. Mire, y las redes sociales y este mundo de información, formación, deformación, desinformación, intoxicación, infoxicación. Dígame.
Hay que tomar con lupas porque hay todo tipo de información.
Hay consejos para todo.
Así es.
Disfunción eréctil. Allá.
Pistacho.
Pistacho. Para todo, para todo. Próstata inflamada, hay una vaina.
Urólogo.
Y aparecen 25,000 gente viviendo. Y viviendo de eso, y viviendo de eso.
Es así, es así.
Y viviendo de eso.
Un depósito adelantado.
Sí, sí. Rebajar en 5 días.
Todo.
Desintoxicarse en 2 días.
Yo le digo cuál.
Una vaina increíble. ¿Cuál es la recomendación suya?
Sobre todo, don Charlie, en esta parte, precisamente como hablábamos anteriormente, somos víctimas de la rapidez y automáticamente en un perfil de eso aparece, reduce de peso en 20 días.
Sí.
La gente de una vez por ahí se va. Ahora yo le propongo a la gente, vamos a crear un hábito de alimentación saludable en el que te puedas mantener con ejercicio, sobre todo la actividad física va a ser muy importante para mantener la salud. Y no tengo tanto like así porque no es tanto. Yo les recomiendo a las personas que se informen y que busquen con lupa la información y que la busquen de fuentes confiables.
Así es, y profesionales de la materia.
Exactamente. Y en dado caso, ya de una manera más personalizada, si usted tiene duda, vaya al médico, vaya donde su nutriólogo.
Hay gente que quiere vivir con diarrea.
Del cuento.
Yo creo que sí.
Supuestamente eso rebaja.
Eso es peligroso.
Pero sí, se mueren.
Ahí venía mi pregunta, doctora. Su recomendación a esa persona que su método de bajar de peso es ingerir laxante, porque lo voy a hacer un cuento. Cuando yo estaba en la universidad, yo tengo unos amigos que era viernes, salíamos de clase y te decían, tengo una boda el domingo, porque tú le preguntabas qué va a ser el fin de semana. Y te decían, tengo una boda el domingo, entonces viernes y sábado voy a estar fuera de servicio, porque me voy a beber un laxante, me voy a pasar el viernes y sábado trancado para que me sirva el traje el domingo. ¿Qué usted le recomienda a ese tipo de personas?
Bueno, yo lo he hecho. yo lo he hecho.
¿Qué consta que no era por él?
Yo lo he hecho.
Era otro amigo.
Yo lo hice un día para que me sirviera una chacabana. Y me dio resultados.
¿Y le sirvió?
Sí, me dio resultados.
Doctora, a ese tipo de personas.
Que después de ahí lo que le queda.
Bueno, porque él me la está tirando.
No, no era usted. No era usted. No era usted. Era especialmente a Baltasar y Alejandro.
Un ejercicio de sinceridad.
Alante de la jorca no se puede decir soga.
Miren, señores, una vez al año no hace daño. Que yo haga eso un día está bien. Y el fin como que va justificando, ¿verdad?, los medios. Pero no debería ser una práctica recurrente porque esto me predispone de la deshidratación, ¿verdad? Deshidratación. Lo segundo es una deficiencia de electrolitos, que puede ser grave. Otra cosa también que me puede afectar el intestino a largo plazo, en donde probablemente y luego mi intestino solamente funcione estimulándolo con laxantes, entonces ya eso es un problema, porque ahí puede venir un megacolon. Eso puede terminar muy mal. Entonces, yo no les recomiendo que lo hagan de manera recurrente. Si lo hicieron una vez, no lo vuelvan a hacer, por favor.
Doctora, ¿cómo se puede continuar esta conversación tan interesante para que Azul vaya y vea si sus proteínas están al día?
Pueden seguirme en Instagram, drea.glenis Contreras. Allí comparto algunas cosas, algunos tips. Estoy en el Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria, doctor Luis Eduardo Aybar.
¿En el Centro de?
Gastroenterología.
Entero. ¿Usted es gastroenteróloga?
Yo soy nutrióloga.
Nutrióloga. Así que usted estaría en la disposición de atender a... Al churro del mediodía.
Le sometéme a la obediencia.
Al churro tubi.
Así, al churro de.
Tubi.
¿Eh?
¿Qué dice usted?
Está claro camino que a hacer sí, claro churro. Que sí, estamos a la orden allá. Claro.
Mira, ahí ha fracasado mucha gente.
No tanto.
Ahí ha fracasado mucha gente, doctora.
Pero no podemos intentar, yo creo que sí, si él tiene la disposición, claro que sí podemos.
Él tiene eso. Gracias a la doctora Glenis Contreras. ¿Ya lo encontraron? ¿Lo encontraste, Kelvin?
Pero son unos mensajes.
No. Una banda de música, creo que del ejército, entonó ayer tocaron en homenaje a Diomedes Núñez, el grupo mío, el merengue Esto se incendió, se lo mandé ahí, está ahí en las redes sociales para que ustedes vean y entendamos. Realmente Diomedes no es ese músico que hizo fortuna, fue un fenómeno perdurable en el tiempo así, pero se pegó y el legado musical ahora es que mucha gente va a caer en cuenta de cuántas cosas ha escuchado y ahora dirán, caramba, y ese era Diomedes Núñez. El que se murió.
Muchos clásicos.
El que se murió. Realmente el legado musical de Diomedes ya está ahí para la historia. Después de la pausa, nos despedimos con música de Diomedes. Nos vamos a la pausa. Ya está aquí Rafael Paz. Creo que por ahí viene también Richard Medina, ¿no? Todavía queda mucho contenido aquí en Al Mediodía. Al Mediodía Radio, Radio y Redes, Redes y Radio, Radio.
¡Responsable!
Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer, qué alegría saludarles en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos En Son de Guerra.
Bueno, cuando rompan esta vaina y se la cobre. Nada más les digo. Adelante.
Atención a los tituladores de rumba. Atención a los tituladores de rumba. La guerra entre Soros y Musk. La guerra entre George Soros y Elon Musk. Muchos pensaban que en el día de hoy yo venía a hablar de la seguridad ciudadana y lo pensaban porque en días pasados fuimos objeto de un robo en las calles. Pero estoy dejando ese tema para la próxima entrega. Hoy quiero hablar de un tema de actualidad. Se cayó X, se cayó Twitter. Y muchos de ustedes estarán pensando que quizás es un fallo tecnológico, que es un hecho fortuito, que ocurrió como pasa tantas veces en el mundo de las grandes redes sociales, que hay una caída de servidores. Pero algunos que no somos conspiranoicos, pero le damos seguimiento a la actualidad y miramos con cierta suspicacia los hechos, comenzamos a ver algunas cosas. La pasada semana se produjo una protesta en la sede de Tesla. Y esa protesta, sin ninguna explicación, fue atribuida por Elon Musk, nada más y nada menos, que a uno de los personajes preferidos del señor Mariotti, que es George Soros. George Soros, un multibillonario,
no me ofenda, sí,
que hizo su fortuna especulando en mercados financieros, es conocido o fue conocido popularmente como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra porque arrodilló al gobierno inglés produciendo de manera especulativa una crisis. Pero también hizo gran fortuna generando o estimulando una gran crisis en Bangkok, ¿verdad que sí? En una de las ciudades preferidas del señor Mariotti Paz, en Tailandia, ¿verdad? En Tailandia. Soros, en una movida extraordinaria, después de haber declarado que no le interesaban los valores morales a la hora de hacer negocios, decidió donar el 90% de su fortuna a Open Society. Open Society es un conglomerado de organizaciones internacionales donde está Transparencia Internacional, donde está Amnistía Internacional y donde están otros primos de estas organizaciones que se dedican a financiar causas liberales. El nombre de Open Society viene del maestro de Soros, su mayor inspirador, que fue Karl Popper, que escribió una obra titulada The Open Society and Its Enemies, La Sociedad Libre y Sus Enemigos. Soros ha sido considerado como el líder de la agenda woke y el líder de toda la gran operación de censura que fue financiado con muchos dólares de la USAID. Elon Musk, por otra parte, compró X y la compra de X implicó un cambio significativo en el contexto político norteamericano. X se convirtió, en términos prácticos, en el contrapeso de los grandes medios tradicionales y fue lo que permitió que Donald Trump pudiera tener el espacio de comunicación para hacer una campaña en igualdad de condiciones y alzarse con la presidencia. Musk es un gran promotor del concepto de free speech, es decir, la libertad de discurso. Y esto, en términos prácticos, implica un gran choque cultural. En el día de el sábado, vimos protestas en París de feministas que llamaban fascistas a Donald Trump, a Elon Musk y a toda, digamos, la cuadra internacional de gobiernos de derecha. En este momento, señores, se está produciendo una gran guerra. No es una guerra tradicional, es una guerra por el predominio cultural en Occidente. Y la caída de X, las protestas en Tesla, las marchas en París, en Argentina y toda esta discusión sobre temas culturales donde hay una agenda conservadora versus una agenda woke está dominando la política por encima de partidos políticos, por encima de la tradicional dicotomía, confrontación izquierda y derecha. El mundo está en un proceso intenso de cambio. Lo que está ocurriendo en Ucrania es parte de todo esto. Hay una gran lucha de intereses y de visiones. Y nosotros hemos querido traer este tema para que usted, que está como espectador, sepa por qué ocurren las cosas. Para que también investigue y sepa y vea algunas características de estos acontecimientos. Más allá de los titulares de la prensa internacional que simplemente tratan de generarnos alguna inclinación propagandística. Ese es el valor agregado de espacios como estos, como el de Al Mediodía, como el del Son de Guerra y en Son de Paz. Buenas tardes y muchas gracias.
Él dijo, yo no me puedo quedar con esa. Yo no soy del ámbito ultraconservador que es usted. Y Dios me libre. Tampoco soy ultraliberal. Pero Dios me libre de ser, ni siquiera ser amigo de Soros, ni admirador mucho menos. Porque usted solamente está hablando, usted está hablando de lo que le duele, de la agenda woke, de la agenda progres, porque Soros es un liberal de tomo y lomo. Un bendito viejo que debe andar casi por los 100 años.
Así es.
Por los 100 años. Pero lo que usted también debe decir ahí es que también Soros ha manejado una agenda política.
Correcto.
En Latinoamérica.
En Haití.
En Latinoamérica.
En Perú.
Incluyo Latinoamérica y pongo Latinoamérica entera. Uh-huh. Que incluye conspiraciones contra gobiernos legítimos.
Así es.
Legítimos, escogidos en las urnas, y también ha sido de los grandes promotores de esa famosa peruanización. Soros fue clave, para que entendamos, porque diga las cosas completas. Soros fue clave para destutanar, financió parte de la desgracia de Dilma Rousseff.
Eso es correcto. Ahora,
señor... De Dilma Rousseff.
En Brasil.
En Brasil. Una presidenta liberal, súper liberal. Y sin embargo, Soros, que promueve una agenda liberal, anduvo en contra de Dilma. Es decir, Soros es, en los últimos 15, 20 años, con todo el dinero que maneja Soros, para que estemos claros.
14 trillones de dólares.
Sí, sí,
Soros. 14 trillones de dólares dedicados a una supuesta filantropía.
Soros,
para incidir políticamente en países.
Soros es un maldito, digo, un bendito azaroso. Perdón. Soros es un azaroso. Mire, Soros es lo más parecido en los últimos 10, 12, 15 años a lo que fue el Plan Cóndor. Si usted coge el Plan Cóndor de la CIA y del Estado Profundo Norteamericano, de la Agencia Nacional de Seguridad, del Pentágono, el Plan Cóndor, que fue el que promovió el establecimiento de dictaduras en América Latina.
Correcto.
Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, las grandes dictaduras de América Latina, en los años 70, 60, 70, fueron promovidos en base a lo que se denominó el Plan Cóndor. Soros es una expresión más o menos parecida al Plan Cóndor, pero sin armas, sin torturas, uh-huh. Sin presos políticos, pero Soros le hizo mucho daño a la agenda política y social, socioeconómica latinoamericana.
Mire, yo traté de
por ser... Eso quiero, por eso que le variemos un poquito la mirada.
Es correcto. Yo traté de hacer un análisis que no estuviera marcado por mis concepciones particulares. Traté de ser lo más equilibrado posible. Evidentemente yo tengo una visión conservadora de la sociedad, aunque en términos económicos no soy conservador. Debo decirlo, por eso me considero de centro-derecha. Okay. Entonces, en el caso de George Soros ha sido la mano negra o la mano detrás de todo el proceso de desestabilización de Haití. Él fue que llevó a Hillary Clinton por primera vez a Haití y él llevó a Bill Clinton. George Soros intentó desestabilizar el gobierno de Nayib Bukele. George Soros intentó desestabilizar el gobierno de Bolivia. Y que me perdonen en República Dominicana, George Soros ha sido el principal orientador de la incidencia de la USAID en República Dominicana, de los cientos de millones de dólares que ha colocado la USAID aquí y en Haití. Él ha sido el determinante. Entonces, incluso, y le voy a decir algo, señor Mariotti, que me perdonen de corazón Alberto Fiallo y Eduardo Jorge Prats, pero la acción para el establecimiento de candidaturas independientes en perjuicio de los partidos políticos en la República Dominicana, como lo hizo el Tribunal Constitucional, no descarte usted que detrás de eso está la mano también de George Soros.
¡Ay, Soros! Ahí viene, será de la Meca, será de Medina. Por ahí viene un chico de Harvard. Por ahí viene, casi ya, Richard Medina. Un saludo para el sobrino, nieto, tataranieto de Timoteo Gando. Arturo Alberto Arbaje Tapia, que anda por ahí viene ya el cigarro Timoteo, héroe de la independencia y héroe de la restauración. Ahí se va Rafael Paz.
En Al Mediodía.
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
Ay, bueno, lo dijo.
Y uno que lo dijo es el director de todas esas películas de Avatar, James Cameron. Él le preguntaron esta próxima y tercera entrega de Avatar cuánto iba a durar o cómo le iba la película. Y él dijo, bueno, va a ser más larga que la segunda. Quiere decir que prepárense para una película más larga de 3 horas, 12 minutos.
O sea, y, la última duró 3 horas.
Ahí sí. Termina Zoe de teñía.
Hay que ir.
Del azul.
Se va perdiendo el azul.
Creo que van a tener
se
que hacer
pierde
un,
el azul.
Creo que tienen que hacer un intermission para uno ir al baño y volver a entrar.
Como si fuera una obra de teatro.
Qué difícil. Y usted, Jenny.
Este me gustó mucho porque es un marido en sus últimos días diciéndole a su esposa, permíteme, prométeme que si me muero te vas a casar con Carlitos. Dice, pero si ustedes se odian a muerte, dice, por eso quiero que él sufra también.
Qué difícil. Sufrimos todos, solo sufre nadie.
Mira, dice frases spicy. Yo estoy de acuerdo con él en ese sentido. O con ella, no sé quién es que maneja la cuenta.
Con la cuenta.
Con la cuenta. Un popular opinion.
Opinión no muy popular.
Ajá. Exacto. Gracias, mano.
Para servirle.
La traducción,
el español se me dificulta.
Para servirle, para servirle.
Los apodos mami y papi entre parejas me parecen horribles.
Ay, sí, eso es más feo.
Diablo, sí, eso
es. Cuando llego, se digo, ¿qué es tu bandido?
Mira, mami. No, 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 no.
Dice, mamita, mamita.
No, no, no.
Sinvergüenza.
Papi, mira, no me digas papi.
Aquí no venga, yo soy papá tuyo. Y lo que lo dicen son dos personas encontradas en una conversación bastante interesante en las redes sociales. Y uno le decía al otro, yo soy repartidor de pizzas y tengo un gran problema. Mi trabajo me tiene embromado. Todo el día las veo, las vuelo y se me antojan y no me puedo comer ninguna. Y le dice el otro, mira que para que tú veas, estamos igual. Y le dice, oh, ¿tú también eres repartidor de pizza? No, ginecólogo.
¡Qué fuerte!
Dice,
yo lo dije.
No, pero guarromántico
el último.
También. Guarromántico también siempre tiene algo que decir. Dice, yo también quisiera ir al gimnasio y decir, este es mi lugar favorito. Pero la verdad, yo prefiero ir a la panadería. Ese sí es mi lugar favorito. O sea, disfruto mucho el pan.
Sí, el pan. Al pan, pan y al vino, vino.
Pan con café.
Abracen a su hermana que yo extraño la mía. Está viva. Pero si la voy a abrazar, piensa que le voy a pedir dinero.
Mucha gente.
Es sencillo. Desde que yo voy a abrazar a mi hermana... Ya tú vienes a abrazarme, eso es.
¿Cuánto tú quieres?
¿Qué deseas? ¿Qué tú quieres? ¿Qué te hace que tú quieres? Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas se ven en las redes sociales? Se escuchan, ¿verdad? Miren, vámonos con el bumper. Este programa tiene de todo, como en botica. Sí, señor. Y recuerden, vienen cosas interesantes. Una nueva ventana al mundo, ¿eh? El Jumbo de la mañana viene por ahí.
¿El
sí,
Jumbo?
Señor.
Lo máximo.
El Jumbo de la mañana. Fuego y azufre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay,
la que está bien es por mi día libre soy mamá, mamá. Cuando esto se encendió.
De la Meca, ni es de Medina, es buen cristiano. Nada de musulmán, cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí con ustedes, Richard Medina.
Ay, papá Dios.
Richard Medina, directamente desde la Meca. Richard, bienvenido.
Hola, para mí es un placer estar aquí felicitando a don Charles Mariotti, que está de cumpleaños. Para mí, una persona muy importante y que quiero mucho.
Vienen unas patronales.
Vienen unas patronales.
Sí. Me trajiste patica de pollo, que él le encanta las patas de pollo.
No, no, no. Es como los chinos les gustan mucho las patas de pollo.
Richard, ¿qué tenemos para hoy, aparte de colágeno?
Aparte del colágeno, mira... han pasado varias cosas a nivel internacional. Todos vemos el vaivén del gobierno de Donald Trump con los aranceles. Pero hay una curiosidad y es que el precio del oro está subiendo muchísimo. Es curioso. Y hay dos razones. Una de corto plazo. La de corto plazo es que debido a la situación con los aranceles de Donald Trump, la gente comía, los inversionistas comienzan a guardar oro, a guardarse, un activo de refugio. Ahora, en el largo plazo, lo que hemos visto en los últimos 4 años es que el oro ha duplicado, de 2019 a 2024, ha casi duplicado su valor. Y eso es algo que llama la atención. Llama la atención porque cuando uno ve quiénes son los que están comprando ese oro, es más que nada bancos centrales, gente que hace artículos de joyería, ¿no? Uh-huh. Y también la industria de electrónica, más que nada para hacer cables, para hacer dispositivos LED.
Lo utilizan como materia prima.
Como materia prima y también para algunos elementos vinculados con inteligencia artificial. O sea que el oro está siendo bastante demandado en estos años. Era algo que yo por lo menos no sabía hasta que me puse a ver las informaciones. Y parece que va a seguir subiendo. Y eso es una muy buena noticia para República Dominicana.
O sea, que donde tuve una gente con un diente de oro, quítaselo.
Quítaselo, que tenga cuidado, que busque seguridad.
Que contrate seguridad.
Que contrate seguridad, claro que sí.
¿Cómo nos beneficia a nosotros aquí en República Dominicana?
Bueno, nosotros tenemos una de las minas más grandes de extracción de oro, que es la del Pueblo Viejo.
Y las que no se explotan.
Y las que no se explotan, que están por ahí en la tierra todavía.
Porque realmente en Romero, en San Juan realmente hay oro, ¿eh? Aquí hay oro en muchos lugares. En la Sierra de Yamasá hay oro en muchos lugares. Ese es el tema de la barra.
Sí, que no necesariamente es comercialmente explotable, claro, todavía con la tecnología que hay, o generaría un daño medioambiental muy grande que no permite su explotación, que creo que es lo que pasa en Yamasá.
¿Y en qué otros activos? Porque, por ejemplo, en República Dominicana se está dando un fenómeno. Yo lo he vivido. Lo viví en estos días con dos amigos, arrancándole a gente dólares. No, dame dólares. Protegiéndose por el tema de la devaluación del peso.
Bueno, solo eso. Tú vas a los bancos y compras hoy $1,000 y tú no podías estar la semana siguiente ese banco a comprar.
Es así.
Ahora, ¿qué otros activos? ¿Dónde se está refugiando la gente aparte del oro?
Bueno, es básicamente oro. Y en el caso particular de inversionistas internacionales, otras monedas. El euro y la libra esterlina. Viendo que el dólar, pues, Estados Unidos puede tener una especie de recesión o contracción, es decir, crecer menos, y los inversionistas dicen, bueno, yo no voy a colocar mi dinero en activos en dólares, lo voy a llevar a otras monedas para protegerme. Y es lo que uno está viendo, o sea que un dólar más débil es lo que también genera un petróleo más caro, que estamos viendo eso en estos momentos. Es posible que también genere un oro más caro y un petróleo más barato. O sea que vienen ahí efectos más o menos positivos para República Dominicana.
Una pregunta, Richard, que es importantísimo que vayamos entendiendo y preparándonos. El mismo Donald Trump en su cuenta, en su red True Social, él dijo, el mundo se acerca a una recesión. Él lo dijo, pero me dio tanta risa, pues yo digo, pero pendejo.
Dice muchas cosas.
Digo, señor presidente, Mr. President. Pero es usted quien está promoviendo esa recesión. Y ya, de hecho, hay temor en el mundo, la guerra de aranceles. Y él mismo es que dice, es seguro que en el 2025 habrá una recesión en el mundo. ¿Qué usted opina? Bueno. ¿Y cuál sería el efecto en la República Dominicana de esa recesión que el dueño del mundo actualmente, el que se cree dueño del mundo actualmente, él mismo anuncia?
En sentido técnico, una recesión son 3 trimestres consecutivos creciendo en negativo. Es difícil.
9 meses.
Exacto.
En el sentido estrictamente técnico de ustedes los economistas y los bancos centrales del mundo, una recesión son, atención audiencia, 9 meses creciendo en sentido negativo.
Negativo. Ya, ahora, okay. Eso no quiere decir que el mundo pueda crecer negativo a final de año. Yo creo que va a depender mucho de qué haga Estados Unidos y de cómo crees que Estados Unidos. Pienso que esta incertidumbre con los aranceles a México, a Canadá, a Unión Europea, van a generar un crecimiento cercano a cero para Estados Unidos en el primer trimestre de este año. Y también va a depender qué sucede con China. China, a pesar de Todo lo que dice que está construyendo, trenes súper rápidos, no sé cuántos miles de paneles solares. Así China es. Tiene tiempo creciendo poco.
Muy poco.
Y eso se debe a que el modelo chino de lo que se llama acumulación de capital, es decir, de construcción, de equipamiento, de construir fábricas con tecnología de punta, eso se va agotando. Entonces ya tú tienes ahí que hacer el cambio a tú tener hogares en tu país que consuman más, lo cual los chinos no tienen. O sea, China exporta muchísimo más de lo que importa, o se le vende al mundo más de lo que le compra al mundo, porque sus hogares, a pesar de que producen mucho, pero ganan un salario muy bajo y consumen poco. Entonces, el truco chino para seguir creciendo y seguir sacando gente de la pobreza sería lograr que sus hogares tengan más ingresos, que ganen más, y por lo tanto que consuman más. Algo que todavía no han podido ellos hacer.
¿Por qué?
Es un tema del modelo de desarrollo chino. Primero, tiene mucha gente, o sea, es un país con muchos trabajadores. Y eso, cuando tú tienes tantos trabajadores, el salario del trabajador no tiende a crecer tanto. Y segundo, tiene que ver con la manera en que la economía china genera negocios para sus empresas. Más que nada, es un crecimiento de empresas dirigido, en el sentido de que el gobierno chino le da tierra barata, préstamos baratos, energía barata, y también muchas veces le garantiza la compra a muchas industrias de allá. Entonces, para lograr eso, siempre hay una absorción de mano de obra muy amplia. Es decir, tú tienes muchos trabajadores, por lo tanto, sigues pagándoles salarios relativamente bajos. Además de que la forma de los chinos competir es precisamente en precio, no tanto en calidad. Entonces, mientras siga ese esquema de producción y no sube el salario promedio de los chinos, que ha ido subiendo, pero no es suficiente, pues entonces ellos van a tener que los hogares van a consumir poco, en comparación con otros países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur.
¿Cuáles son las expectativas del crecimiento de la economía china? ¿2.8? ¿3?
No, debe estar alrededor de 4.
¿4? ¿De 4?
Sí. Lo que pasa es que vienen de crecer 10, después la década
8, 9, 7. 8,
entonces ha ido bajando. Y como dije, eso es normal hasta que ellos logren hacer ese cambio de que las familias chinas ganen más y consuman más bienes. Y por lo tanto, no dependan tanto de las exportaciones.
Sería interesante hablar contigo la semana que viene o esta misma semana, si tú puedes, Richard, de qué va a pasar real y efectivamente de tu visión con todo este tema de la energía, Putin, ¿cómo se llama? Putin, Trump, Alemania, la crisis en la economía alemana, Zelensky, una visión, digamos, desde el ámbito de la energía que mueve el mundo, en el caso del petróleo, el gas de Rusia es clave para Alemania, el no tenerlo le ha generado a Alemania una severa crisis, parte de los elementos de esa crisis, pero vamos a ver, ahora Inglaterra tratando de, mucha gente en Inglaterra pidiendo volvamos a Europa, volvamos a la comunidad europea, cometimos un error con el Brexit. Y como eso nos afecta tanto a nosotros, todo el tema de lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, valdría la pena la mirada tuya, la opinión tuya, ahora que has regresado a este programa, de verdad, el don productor, el don conductor. Un aplauso a Richard, dime Richard.
Cuente conmigo, vamos a hacerlo esta semana.
Esta semana, sí, porque hay que mantener informada a la ciudadanía, el mundo está muy complicado, mucha incertidumbre, ¿verdad? Muchísimas gracias. Estaré mañana por si quieren sintonizar este programa.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.